Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co y obviamente a través de diferentes plataformas digitales con las cuales nos pueden escuchar y ver acá en El Puente como todos los días. El día de hoy estamos en uno de los programas más especiales, yo creería, que hemos hecho dos invitadas supremamente importantes, supremamente interesantes, y que encajan precisamente en lo que hemos desarrollado o lo que está sucediendo en este momento con el mes de la conmemoración del Día de la Mujer. Y son dos mujeres precisamente quienes acompañan el día de hoy para dialogar y cruzar el puente y que nos cuenten todas esas experiencias. Antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas, saludar evidentemente a todo nuestro equipo de Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños. Efectivamente, nos acompaña el profesor Víctor a la distancia, el profesor Simón, la profesora Tatiana, la profesora Linda y todo el equipo de trabajo que hace posible este proyecto de Marfil. También saludamos a nuestro control máster Edwin, que nos acompaña el día de hoy, y a todas las personas que hacen posible la realización del puente. Sin más preámbulo, pues vamos a darle entonces paso a estas invitadas que tenemos y que, como es costumbre acá del puente, pues efectivamente vamos a darle la oportunidad de que cada una de ellas sea las que se presenten acá y que nos cuenten quiénes son, qué hacen, qué les gustan hacer. ¿Listo? Antes se nos olvidaba igualmente enviarle un saludo a la profesora Alejandra. No nos ha podido acompañar en estos programas. Ella es la coequipera de trabajo de nosotros acá los días miércoles y vamos a enviarle un saludo. Vamos entonces a darle paso a nuestras invitadas. Tenemos en la mesa de trabajo del día de hoy a doña Daisy y a doña Nubia. Doña Daisy, doña Nubia, bienvenidas al Puente. Un placer tenerlas acá. Qué grato verlas en este momento y que nos cuenten un poco quiénes son ustedes. Entonces, esa sería la primera pregunta para doña Daisy y para Nubia. ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta hacer en la vida? Cuéntenos un poquito a las personas que están escuchando el programa, ¿quiénes son cada una de ustedes?
Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué alegría que nos hayan invitado, profesor Alejandro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Daisy Franco Martínez, soy una madre cuidadora de un chico con discapacidad que ya tiene 28 años y que pues es el que me ha llevado tantos años en este camino de pues todo lo que tiene que ver con la discapacidad y esa parte social que me ha hecho laborar ya hace más o menos 17, 18 años. Trabajando, pues, digamos, en pro de que las personas con discapacidad, sus cuidadoras, sus familias, se visibilicen desde el área más bien de sus capacidades, de sus habilidades, de todo esto que William me ha enseñado y que he querido también transmitir a otras personas estas experiencias de vida que, si bien a veces son duras, pues también tienen cosas muy lindas que nos dejan en este transcurso de la vida. Pues yo soy una mujer que, digamos, por hace 28 años que William nació, pues cambié como mi proyecto de vida, se puede decir. Entonces decidí pues cómo hacer otras cosas, dedicarme en un comienzo a apoyar a William para que aprendiese muchas cosas, porque cuando a uno le dicen que tiene un hijo con discapacidad, inicialmente le dicen como que no va a servir, no va a hacer nada. Entonces pues cambié como mi vida, al principio muy duro, pero pues ha sido una experiencia maravillosa que me ha hecho conocer muchísimas personas. Pues en mi cotidianidad pues me gusta enseñar, digamos que de base pues me gusta ser profesora, es como el área que escogí después de que William nació. Entonces también me gusta el deporte, me gusta compartir con mi familia, tengo una familia muy hermosa, mi esposo, mis tres hijos, William es mi hijo mayor, luego tengo mi hijo de 21 años y mi hija de 16 años. Entonces pues también me gusta como esa parte familiar, compartir como las vivencias, todo esto que también me gusta, y pues la parte social pues que sí, digamos desde hace, como les comentaba, más o menos 17 años vengo trabajando en mi localidad, que es Rafael Uribe Uribe, que es donde vivo y que es donde he pasado la mayor parte de mi vida, que he estado acá en Bogotá, porque yo no soy de acá, yo soy de un pueblo. Entonces, digamos que Bogotá es mi ciudad de donde he estado los últimos 35 años, y entonces, pues no, esa soy yo.
Muy bien, doña Daisy, acabamos de escuchar a doña Daisy Franco Martínez, nos contó un poquito de quién es, y ya más o menos sabemos para dónde va a ir encaminada esta conversación hoy en el puente. Y le vamos a dar la bienvenida entonces a doña Blanca Nubia Abril Leal. Doña Nubia, ¿cómo me le ha ido? ¿Quién es? Contémosle un poco acá en los micrófonos del puente a las personas que nos están escuchando y viendo, ¿quién es doña Nubia Abril?
Muchas gracias, profesor Alejandro. Muchas gracias por la invitación a El Puente, por querer saber un poquito más de toda la diversidad de esta Bogotá. Mi nombre es Blanca Nubia Abril Leal, tengo 49 años. Soy cuidadora de mi hija con discapacidad, que tiene 18 años. Tiene discapacidad cognitiva leve y física también. Soy madre de dos hijas, una de 31 años, que es fisioterapeuta, y Debbie, que nació con la discapacidad. Me gusta mucho el deporte, aunque ya no lo puedo practicar por una lesión de rodilla. Entonces hago danza, he estado con IDEARTES en grupos de danza contemporáneos, y en el camino me encontré en el camino de la discapacidad y queriendo saber más de esto. Hace 9 años más o menos estoy encaminada a aprender de discapacidad, porque a veces nace un hijo con discapacidad y uno se queda como ahí, no dice, bueno, ¿con qué es que se come la discapacidad tanto aquí en Bogotá, a nivel distrital, a nivel local, a nivel barrial? Entonces me encontré en el camino a esta mujer que se llama Daisy Franco, que me ha enviciado en esto realmente y que me ha llevado a tener ahora un puestico, una partecita de algo que llama Fundación Caminos Diversos, que es lo que hemos soñado y en lo que estamos construyendo actualmente.
Muy bien, muy bien, muy interesante ese relato que nos cuentan tanto doña Daisy como doña Nubia acá en el programa El Puente. Y ya nuestros oyentes más o menos están pensando para dónde va esta entrevista, este diálogo que tenemos acá. Y vamos a empezar, no podemos empezar este programa, por eso tenemos estas invitadas tan importantes, una pregunta que puede ser muy básica, pero tiene muchas cosas de fondo con respecto al rol que ustedes ocupan, que es tan importante para su comunidad, para su familia, para todo su entorno. Y sobre todo en este mes que nos recuerda esa conmemoración del Día de la Mujer, precisamente, para doña Nubia y para doña Daisy, ¿qué implica ser mujer en una sociedad como la colombiana, en una sociedad como la bogotana, y que haya asumido ese rol de madres cuidadoras?
Bueno, ser mujer, pues algo muy valioso, ¿no? Porque pues somos como ese eje de la sociedad que a veces invisibilizado o de pronto no remunerado, pues como se debe. Entonces, la base de muchas cosas. Y pues acá en Bogotá y en el país, pues digamos, siempre todavía con algunos mitos sobre lo que somos capaces las mujeres y toda esa trayectoria que uno ha tratado de formar y de hacer, a veces con obstáculos, pero que eso es lo que nos hace pues más fuertes, ¿no? El rol de madre cuidadora pues es un reto que cuando uno decide ser madre, en mi caso casi a mis 25 años, pues uno siempre lo ve como desde la normalidad, ¿no? Digamos, entre comillas, no se imagina uno llegar a este mundo que se llama discapacidad. Entonces, pues el rol del cuidador, hay digamos que muchos ángulos de ser cuidador, se es cuidador de niños, se es cuidador de adultos, se es cuidador hoy día de los animales, del medio ambiente. Bueno, son muchas las labores que uno podría llamar como cuidado, ¿cierto? Pero que en especial de ser cuidador de una persona con discapacidad, como su nombre lo indica, yo creería que es mucho más especial. Es una labor que ejercemos generalmente la mayoría de nosotras 24 horas al día, 365 días al año, que en la mayoría de los casos, pues bueno, yo diría que dentro de la discapacidad soy afortunada, mi hijo tiene síndrome de Down con discapacidad cognitiva moderada y digamos que hasta cierto punto él es independiente en sus actividades básicas cotidianas. Pero para otras mamitas con chicos con discapacidades mucho más profundas, pues es una labor que siempre tiene que estar ahí. Que afortunadamente hoy día hemos estado cerrando esas brechas que habían, que existían sobre el cuidado, y es como que como usted es mujer, es la que le toca cuidar, ¿cierto? Hoy día ya se ha cambiado ese concepto y el hombre también ha entrado, digamos, en el aporte del cuidado, aunque todavía estamos gateando. Entonces, esa labor que, como le decía, es siempre, que estamos ahí siempre con nuestros hijos, que estamos ahí siempre para ellos, para verlos salir adelante, a veces decaer. Entonces, es una labor que es compleja, que es absorbente, que nos hace cambiar, como decía en el principio, en la mayoría hasta nuestros proyectos de vida, pero pues que también nos hace ser fuertes, resilientes, convertir todo esto también en una oportunidad de vida y de ayuda y de trabajo. Entonces también digamos que es algo que también podemos verlo del ángulo, como decía coloquialmente, bonito también, sí señor.
Muy bien, doña Daisy. Doña Nubia.
Bueno, ser mujer en Bogotá todavía tiene mucho de largo como de ancho. ¿Por qué? Porque una mujer en Bogotá va a buscar trabajo y realmente le ponen muchos peros. Que por los hijos, que cuántos hijos tiene, y casi siempre el rol del cuidado, tanto en niños convencionales, como les llamamos nosotros a los chicos que no tienen discapacidad, como el rol del cuidado con nuestros chicos con discapacidad, lo asumimos nosotras las mujeres. Entonces, en las empresas y en estos ámbitos laborales, siempre estamos todavía estamos un poquito excluidas un poquito, porque siempre ponen la traba de que como usted es mamá, entonces va a pedir muchos permisos. Esa es mi vista desde lo que es ser mujer en Bogotá. Y lo que es ser cuidadora de una persona con discapacidad es de aprender, muchos aprendizajes realmente, porque los chicos con discapacidad no vienen a que les enseñemos, no, ellos nos enseñan a nosotros, nos enseñan a valorar cada cosa que hay a nuestro alrededor y nos han enseñado a ser más fuertes, nos han enseñado a que tenemos que preguntar, tanto con los médicos como en el colegio donde ellos van. Mi hija también es Ella es medio independiente, hay cosas que en la vida cotidiana yo le puedo ayudar, hay cosas que ella hace sola. Ella es nadadora de alto rendimiento en el complejo acuático, ya lleva 5 años de nadadora y en este momento está siendo un tecnólogo con el SENA de actividad física. Entonces también poderles dar esos aportes a ellos y esos apoyos de que la discapacidad no es disminución de capacidades, es capacidades diferentes que tenemos los seres humanos para hacer muchas cosas, que todo lo que nosotros emprendamos lo podemos hacer. Y también invitar a esas cuidadoras que tienen sus chicos ahí como muy quieticos a que nos llenemos de esa energía que los chicos van hasta donde nosotros los querramos llevar. El chico va hasta donde el cuidador quiera llevarlo. Entonces, es esa invitación ya a nivel de cuidadora.
Muy bien, pues es una experiencia bastante interesante. Ahí surgen muchas preguntas, tanto para doña Daisy como para doña Nubia, con respecto a cómo fue el proceso. Podríamos hablar primero de cómo fue esa experiencia para ustedes, que es una experiencia que les tocó vivir y que le puede pasar a cualquier familia en Colombia, en el mundo, de encontrarse con esta situación que abrió muchas puertas para ustedes, otras formas de vida cambiaron precisamente, como lo decía doña Daisy, creo que era la que decía que cambió su proyecto de vida diferente y le enseñó, le mostró otro camino por el cual podía desarrollar todos esos procesos. Y también otras preguntas que surgen con respecto al nivel de empatía y de comprensión de ese cuidado en nuestras familias, en una sociedad sobre todo como la de nosotros, que se ha encargado de generar unos rasgos bien definidos sobre una visión de, digámoslo así, entre comillas, machista que está ahí de fondo, y que el nivel de cuidado, esa idea de cuidado, de un trabajo no remunerado que desarrollan o que ocupan un rol en un momento determinado las mujeres y que pensamos lamentablemente que es normal y normalizamos esas prácticas de discriminación. Empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo fue para ustedes ese momento de descubrir que su hijo iba a ser o era una persona con discapacidad? ¿Cómo fue? ¿Cómo afrontaron eso? Yo creo que ahorita nos escuchan muchas personas que están en esa condición y que no saben cómo actuar. De pronto no es fácil realmente.
Sí, efectivamente. Enfrentar, digamos, o sea, porque pues uno cuando decide formar una familia y tener pues un hijo, por ejemplo, como es mi caso, que fue mi primer hijo, pues es casi que, o sea, es un duelo, porque es como una pérdida, eso algo que usted esperaba que fuera, entre comillas, normal, ¿cierto? Entonces viene esa situación, esa circunstancia, y es su hijo tiene una discapacidad, tiene esto. Cuando a mí el médico me dijo, cuando nació, apenas lo vio, pues, digamos, lo examinó, y cuando ya me informó qué sexo tenía, me dijo, su hijo tiene algo diferente. Entonces, el pediatra te va a decir. Entonces, pues, como que a uno el mundo se le viene encima, como que uno siente que ahí, hasta ahí llegué, pues son muchas expectativas, pues yo ni era una mujer vieja, pero pues tampoco era una mujer, una niña, digamos, yo tenía mis 24 años, casi 25. Entonces, digamos que al principio, muy duro, es un proceso de duelo, es un proceso que uno, de aceptación, de empezar a vivir, de empezar a aprender, no solamente como mamá, sino como esposa, como familia. Para mi esposo, pues, fue muchísimo más duro todavía. Él como que no se las creía, como que esto no me pasa a mí. Pero bueno, es un proceso que empieza ahí, que, pues, Dios me dio esa fortaleza de decir, no, pues, listo, lloré, diga usted 2 meses, que no quería ver a nadie, que no sabía, quería saber de nada. Y dije, no, Daisy, tú te tienes que levantar de acá y tienes que empezar. y vas a empezar a mirar qué es la discapacidad, qué es lo que tiene tu hijo realmente. Entonces me dije, no, de acá me levanto. Fui al pediatra y le dije, bueno, yo aquí tengo que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi proceso aquí de ahora en adelante? Efectivamente me enviaron a una fundación, a la psicóloga, bueno, todos esos procesos que hacen, porque pues al principio se cree que ellos no van a hacer nada, que no van a ser capaces de hacer nada. Por allá en una de esas cosas de una clínica, una doctora me dijo, no, a ver, los hijos con síndrome de Down, porque pues el mío tiene síndrome de Down y pues con sus características que infieren un síndrome de Down, ella me dijo, no, ellos son muy pilos, ellos logran muchas cosas. Bueno, entonces me dio como esa herramienta para iniciar. Empecé procesos psicológicos, lógico, no es fácil para uno aceptar, uno se siente muy confundido, pues en caso con mi pareja, mi esposo muy confundido. Y empecé como esa trayectoria. Al principio sí fue muy duro, pues porque mi esposo quiso como de pronto no evadir, sino como que creer que eso no era una realidad que él estaba viviendo. Él es de una familia numerosa, muchos sobrinos y todos como entre comillas normales, ¿no? Y el mío preciso como el diferente. Entonces fue un proceso largo, pero que Dios me dio la oportunidad de conocer instituciones, psicólogos, personas que me ayudaron muchísimo en esto y de una empecé. Decidí, como le decía, cambié mi proyecto de vida. Yo era tecnóloga, entonces decidí como que dedicarme a mi hijo. Mi esposo, pues, en ese momento tenía un buen trabajo, pudo apoyarme en esa etapa. Y empecé como sus terapias, toda la rehabilitación y me dediqué prácticamente a William David. Entonces, esa fue como esa experiencia primera para mí.
Muy bien, muchas gracias, doña Daisy, por contarnos esa experiencia tan importante. Doña Nubia, cuéntenos un poco su caso.
Bueno, sí, como dice Daisy, es una parte, un duelo. Yo ya tenía una hija, yo tenía 31 años cuando nació Debbie. Mi hija mayor, una chica convencional, mi hija mayor estaba terminando el bachillerato cuando nació Debbie. Debbie nació en la clínica San Rafael y apenas el médico la vio, el doctor la vio sin medio brazo porque ella nació con el brazo completo del hombro al codo, pero del codo hacia abajo, ella nació solo con el cúbito, ella no tiene ni planta de mano ni los cuatro dedos de la mano derecha, solo tiene el dedo índice. Entonces me dijeron, bueno, usted es la única que está acá, mire, su hija nació aquí, no puede decir que se la cambiamos porque usted está sola acá. Como dice Daisy, sí, uno tiene ese momento como de duelo. Yo duré llorando a mi hija 2 meses de la misma dieta que le dan a uno. En ese tiempo yo trabajaba, yo era mercaderista y no pude en el momento terminar mi trabajo, sino, bueno, asumí, empecé a llevar a Debbie a los médicos. A los 6 meses de haber nacido Debbie, casi 8, me le dio bronquiolitis, me tocó internarme en el hospital con ella, en la Fundación Cardioinfantil, con ella casi 3 meses. Y allá le descubrieron otros diagnósticos más, apnea de sueño. Ella tuvo que usar oxígeno y CPAP hasta hace poco. Ella tiene 18 años y hace solo 4 meses le quitaron el CPAP. Entonces empieza uno como, bueno, ya lloré, ya pasó el duelo, porque uno tiene que tener ese límite, o si no, ¿a dónde va a quedar su hijo? Uno tiene que tener un límite, definitivamente. Yo no tuve psicólogos. Mi psicólogo fue mi esposo, que era el que, no, aquí es tranquila. El día que vi nació yo, no, pero es que la niña nació sin un brazo, él fue por allá, la vio en neonatos, porque vi nació con problemas de peso, de bajita talla, y todavía tiene problemas de talla, pues no de peso, pero sí de talla. Pero mi psicólogo fue mi esposo, él fue el que me levantó, él fue el que estuvo conmigo, que aunque él no podía llevarla al médico en nada, porque en ese tiempo era conductor de bus urbano, ellos se levantaban a las 4 de la mañana a trabajar y eran las 11 de la noche y él llegaba. Pero sí, él ha sido mi apoyo, él es el que ha estado ahí siempre, y a Debbie le ha forjado ese carácter fuerte, porque Debbie es una chica de un carácter fuerte. Es por eso, porque mi esposo le ha dado esa fortaleza. Yo he sido la que he querido tenerla como en una cajita de cristal, que aquí mi amiga siempre me jala la oreja por eso, porque no creas, cuando uno tiene un hijo con discapacidad, uno a veces dice que no me la toquen, que no me la miren, que sí, pero en el buen sentido, no en el sentido de coger y que todo el mundo lo rechace, sino que mírela, pero, y ella es buena, pero no me la moleste. Pero sí, aquí también he tenido aquí mi psicóloga también de cabecera que me ha ayudado mucho. Y después, cuando debí, en quinto de primaria, me dijo, no, mamá, los niños me molestan mucho en el colegio, entonces me tocó dejar de trabajar. Como dice Daisy, también cambió mi proyecto de vida. Yo dejé de trabajar hace 9 años, que fue cuando conocí a estas mujeres maravillosas en discapacidad. Y empecé mi nuevo rol de vida, que es ser cuidadora específicamente de mi hija y cuidar de mis cosas. De ahí para acá empecé a estudiar con ella. Yo hice todo el bachillerato con ella. Ella terminó bachillerato en el 2020, se graduó de bachiller. Y empecé a seguirla apoyando, bueno, ¿qué más quieres estudiar? Y Daisy también me ha dicho, no, Debbie, puedes llegar muy lejos. Y ahí va muy juiciosa, porque nunca cuando nace un hijo en la clínica le dicen a uno, mire, hay estos proyectos. No, le toca a uno empezar uno por caracterizar el niño. Mire hasta dónde, yo hasta los 7 años caractericé a Debbie, que es una caracterización la hace uno en la Secretaría de Salud, y que le dan que la tarjeta tu llave, que ciertas cosas, pero nadie le dice a uno, uno solito le toca ir de pasito a pasito, va uno conociendo gente en el camino que le va diciendo, mira, lleva a tu hijo allá, mira, hay este proyecto allí, pero que el gobierno de pronto lo encamine a uno, apenas los chicos nacen, no, nos toca a nosotras ir golpeando puertas en el camino.
Muy bien, muy, muy interesante, o sea, es una experiencia que muchos comparten en ese momento, muchos de nuestros oyentes nos comparten esas experiencias también. Y creo que esto fue parte de ese saltico para lo que ustedes han trabajado con la fundación. Ya vamos a hablar un poquito sobre la fundación para que nos cuenten sobre ella. Pero antes de llegar a la fundación, continuemos con el diálogo con respecto a el ejemplo que nos dan ustedes, sus experiencias de vida, como mujeres, como parte de un grupo familiar, ha sido bien interesante. ¿Cómo lo ven ustedes ya en las experiencias que ustedes han tenido con las diferentes personas que han conocido o en una perspectiva muy amplia que ustedes tengan sobre precisamente ese rol de cuidado que recae mucho o en algunos casos se le deja solamente a la mamá, a la mujer, y cómo poder decirle a los hombres que no solamente es una responsabilidad de la mujer, sino que esto es como un trabajo compartido, sobre todo en una sociedad como la de nosotros que tiene unos fuertes índices de machismo, ¿cómo sería ese cambio, ese nivel de transformación de esas nuevas formas de cuidado dentro del hogar, por ejemplo?
Yo pienso que no es tan fácil, digamos que de pronto nosotras, a veces uno dice como que tiene la suerte de, ¿cierto? En esto de la discapacidad, muchos hombres apenas saben que su hijo tiene discapacidad, sencillamente se va. Digamos en esas 17 años, 18 años que llevo en esto de ser lideresa y de estar en el territorio conociendo casos, son muchísimas las mujeres, como usted dice, profesor, que tienen que asumir el cuidado y el rol solas, porque el hombre sencillamente dice, me voy porque usted fue la culpable, porque, bueno, en fin, entonces no es fácil, pero pues sí digamos que ha cambiado, es algo que en la cuestión del cuidado, digamos, las mujeres también hemos cambiado, porque a veces yo digo que también somos muy machistas, somos de pronto a veces como igual de machistas que los hombres. Entonces sí hemos cambiado como esa perspectiva, esa enseñanza hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros esposos, de que el cuidado no es solamente de las mujeres y que no fuimos hechas solo para eso, porque es que por allá, como dice a veces mi suegro, es que antes la mujer era para hacer oficio nomás. Menos mal cambió. Entonces es eso, es como que se empoderen de que también estos son procesos que no tienen sexo, que simplemente cualquiera de los dos puede asumir ese rol, el rol del cuidado, sí, lógico que tal vez por, como dice, culturalmente nos han enseñado a ser cuidadoras, entonces de pronto, entre comillas, creemos hacerlo mejor las mujeres. A veces nos pasa que cuando con los chicos con discapacidad, como decía Nubia, que mantengo pues como inculcándole eso porque ella es como muy protectora. Entonces, si bien es cierto, nuestros hijos sí son muy vulnerables, y en el caso, por ejemplo, de mi hijo William David, que es cognitivo moderado, hay muchísimas cosas que él no tiene la percepción de la maldad, para ellos eso no existe. Necesitan cuidado, pero igual, para ellos no hay una burbuja, no hay un mundo diferente, simplemente se tienen que enfrentar a una sociedad que es compleja, que tiene sus dificultades. Entonces, pues digamos que invito pues a los hombres y eso, a que también apoyen esta labor, porque es igual de valiosa, no los hace menos, al contrario, los engrandece, les da la posibilidad de disfrutar a sus hijos, a sus personas, no solamente, a veces uno es cuidador de los hijos, también es cuidador a veces de los hermanos, del papá, de la mamá, y entonces digamos que es una labor que también debemos compartir y que es también, tiene sus cosas gratificantes también.
Muy bien, doña Nubia.
Bueno, actualmente el rol del cuidado para los chicos con discapacidad, yo creo que se ha cambiado. Desde hace 18 años que soy cuidadora de mi hija, yo veía en cuando uno los lleva al médico, nada más uno se da cuenta. Generalmente, por ejemplo, mi hija, que me la ven tantos especialistas por diagnósticos que tiene asociados a su discapacidad, ya uno va al médico y ya no son solo mamás las que llevan los chicos, sino también hay papás. A veces los abuelos también asumen ese rol, tanto las abuelas como los abuelos, porque a veces no solo el papá es que sale corriendo, sino el papá y la mamá también, y le dejan el chico con discapacidad a los abuelos, que ellos asumen también ese rol del cuidado. Entonces yo creo que sí ha cambiado poquito, porque nosotras quisiéramos que cambiara mucho más, tanto con los chicos convencionales. Yo he visto que ahora en los hogares el señor también llega, cocina, lava la loza, ayuda a lavar. Claro, sí ha cambiado, pero pues todavía persiste mucho el rol del cuidado, no solo en las personas con discapacidad, sino el rol del cuidado en las mujeres. En las mujeres es donde más sobrecae. Todavía tenemos, por no decir un 85, casi 90%, el rol del cuidado sobre los hombros de las mujeres. Que sí ha cambiado, sí, pero pues no como quisiéramos nosotras, pero sí, sí ha cambiado. Ya lo asumen un poquito más los hombres, este rol.
Sí, claro, es algo que se está, que esperemos que cambie definitivamente. Como lo decían ustedes, hay unas prácticas de cuidado que implican, por ejemplo, en la organización familiar, que no solamente debe recaer en uno u otro, sino que es una responsabilidad de cuidado que deben que desarrollarse y formarse en cada miembro, no solamente de la familia, sino de la comunidad. Yo creo que todo el mundo tiene un escenario de cuidado, de corresponsabilidad con el otro. Y eso es muy interesante, ya lo decían ustedes, no solamente, por ejemplo, en este tipo de sociedades como la de nosotros, las sociedades latinoamericanas, no solamente con niños en algunas condiciones con discapacidad, pasa estas situaciones de dejarle toda la responsabilidad a las madres, por ejemplo, sino que también vemos casos en que en familias con niños convencionales, como lo dicen ustedes, también pasa que no hay un nivel de cuidado, sobre todo en algunos escenarios, de parte de los hombres. Entonces, ¿cómo transformar ese tipo de sociedad? Yo creo que todo esto que nosotros hemos hablado acá nos lleva a encaminarnos un poco a algo que ustedes, que es lo que nos van a contar a continuación, que es caminos diversos. ¿Qué es caminos diversos? ¿Cómo se fundó? ¿Quiénes están ahí? ¿En qué ayudan? ¿Cómo es el proceso de Caminos Diversos?
Bueno, Caminos Diversos es un sueño de hace más o menos 10 años, 11 años. Digamos que por la labor que he realizado de líder, de todo esto en el tema de discapacidad, todo lo que he tenido que enfrentar pues con mi hijo y con otras cuidadoras. Entonces, pues nació como esa idea de hacer una fundación para chicos mayores de edad, porque pues generalmente las personas con discapacidad tienen como procesos escolares más o menos hasta los 18, 20 años, y de ahí para allá pues quedan como a la deriva por parte del Estado, bueno, digamos mucho más en el caso de sociedades como la nuestra o de localidades como la nuestra, que pues no somos económicamente pudientes, digámoslo así. Entonces, pues nació ese sueño, como decía Nubia, hace 9 años conocí a Nubia, a Daisy, otra Daisy, como dicen los niños de discapacidad que nos dicen, la otra Daisy, a Nelcy, a Ligia, y pues decidimos ese sueño que Daisy tenía, les conté, les fui como transformando, les fui como inculcando, y ellas me cogieron como la, dicen por ahí, como decía mi madre, la caña, y pues me llevaron a que Caminos Diversos fuera una realidad, Fundación Caminos Diversos. Digamos que de esa temporada pues empezamos como a ir pensando cómo íbamos a territorializar esa idea, cómo la íbamos a llevar a la práctica. Y hace 4 años más o menos, desde el 2018, más o menos desde agosto, venimos trabajando en lo que es la fundación, decidimos sentarnos, bueno, queremos con estatutos, queremos que sea legal, queremos, bueno, un montón de cosas que pues, digamos que en el camino hemos ido aprendiendo. Nubia decía, en este camino de la discapacidad uno es médico, psicólogo, abogado, bueno, tantas cosas que uno aprende. Entonces empezamos ese sueño, las 6, al que también he involucrado a mi hijo mediano, que es el de, porque mi hijo mayor es William, en su labor, en lo que él estudia y todo, lo he tratado de inculcar a que esté con nosotras en este camino, por eso lo llamamos así. Entonces nació ahí la idea de tener una fundación donde pudiéramos tener no solamente a los chicos con discapacidad mayores, sino a sus cuidadores, que como le decía, es una labor que es continua, constante, no tiene uno como ese respiro. Y pues eso, Caminos Diversos es eso, es un espacio donde hay oportunidad para aprender nuevas cosas, donde nos retroalimentamos, donde cada una de las personas, no solo las 6 que un día decidimos hacer esa realidad, sino los demás que ahora han llegado a nuestra fundación y que ya vamos en 32. Estamos trabajando y es retroalimentarnos, enseñar, aprender, gestionar, buscar cosas para que las personas con discapacidad mayores de edad, sus cuidadores, cuidadoras y sus familias tengan una oportunidad para aprender, para recrearse, para contar también sus historias, para sus vivencias sean como un eje para poder seguir en este camino que a veces es complejo.
Muy bien, ahí tenemos un equipo de trabajo bien fuerte, ya lo mencionaba doña Daisy, y dentro de ese equipo de trabajo pues está todo lo que involucra Caminos Diversos. Doña Nubia, ¿qué significa Caminos Diversos para su merced?
Bueno, Caminos Diversos para mí ha sido como explotar esa parte mía que siempre he querido dar a conocer y que es, como decía, la pedagogía mía es siempre hacia la danza. Me gusta mucho la danza, entonces yo soy la encargada de los chicos con discapacidad cuando las cuidadoras están aprendiendo otras cositas que dentro de las mismas cuidadoras han aprendido. Aquí esto es un aprendizaje de aprendizaje. Hay una cuidadora que sabe bordar, entonces ella va y le enseña a las otras cuidadoras a bordar. ¿Qué hacemos nosotras? Nosotras con lo que podemos buscamos los recursos y les damos de pronto las cosas que necesitan. Si vamos a hacer un bolso, se busca la tela, se busca la lana, y la otra compañera es la que nos enseña, más que todo Ligia, que es nuestra maestra en motricidad fina. Daisy y Nelcy también son mujeres muy, muy, muy valiosas en nuestra fundación. Ellas están también al pendiente. Nelcy conmigo está en el proceso de enseñarle a los chicos a bailar, la danza, el juego, en que ellos vayan a ese espacio y tengan tanto el cuidador como el chico con discapacidad ese momento de respiro. Porque no solo, yo creo que no solo nosotras tenemos un momento de que, ay, espere que estoy un poquito cansada, sino yo creo que ellos también se cansan de nosotras. Entonces, ver otros chicos que tienen la misma edad y que tienen de pronto las discapacidades muy afines, porque en nuestra fundación prevalece más la discapacidad cognitiva. No tenemos casi personas con otras discapacidades, sino la más renuente, la más que prevalece es la discapacidad cognitiva leve, moderada y severa, porque tenemos también chicos con discapacidad severa, que ellos vienen, no todos los días que nos reunimos, pero sí ciertos días. Pero Caminos Diversos fue eso. Fue como un despiértese, Nubia, que aquí hay muchas cosas por hacer y vamos a cumplirle el sueño también a Daisy, que nos lo pegó a nosotras, de querer tener como ese espacio, como dice Daisy, no solo de que se hagan cosas, sino también de dar a conocer sus historias, porque de las historias de las otras cuidadoras también aprendemos. Esto es de compartir saberes, más que todo en nuestra fundación.
Muy bonito esa reflexión, compartir saberes, aprender de todo lo que ustedes han desarrollado con la fundación, con ese equipo de madres cuidadoras, y efectivamente es una labor supremamente importante y supremamente gratificante, que tal vez para muchas personas dentro de un contexto común que nosotros tenemos, como que no identifican o como que no hay una información concreta. Por eso el valor de la entrevista de hoy, el valor de este Caminar el Puente con ustedes es supremamente bonito y supremamente importante, porque nos muestran otras realidades y cómo estamos afrontando esas realidades y cómo aparece Caminos Diversos para ayudarnos a comprender todos estos procesos. ¿Cómo se llega a Caminos Diversos? ¿Cómo es la forma de operar? ¿A quién atienden? ¿Hay algunos parámetros? ¿Cómo funcionan? Ya en la parte un poco más estructural de la fundación.
Bueno, Caminos Diversos, pues como le decía, es un sueño de hace tiempo, pero que es nuevo, digamos, dentro de lo que uno puede ver como organización. La Fundación Caminos Diversos en este momento está ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el barrio San Jorge de la UPZ, Marco Fidel Suárez, de la localidad Rafael Uribe Uribe, como les comentaba. La fundación, pues, está integrada, o las personas que quieran llegar allí, pues, cualquier persona que quiera saber de discapacidad, bienvenida. Nosotros también hacemos procesos con Nubia y con otras compañeras y con un compañero del Consejo Local de Discapacidad, que es con discapacidad visual, procesos de sensibilización en colegios, en instancias de participación, porque pues la verdad que todavía hay muchos mitos, muchas falsas creencias sobre lo que es la discapacidad. Entonces vamos a esos espacios, enseñamos sobre las discapacidades, sobre cómo podemos ayudarlos. Y pues Caminos Diversos funciona así. Aún tenemos, como le comentaba por allá en algo interno que estuvimos hablando, profe, pues digamos que el hecho de ser madres cuidadoras hay todavía brechas, y para nosotras mucho más como cuidadoras, porque uno se dedica como a esa labor del cuidado. Y aunque pues Nubia y yo afortunadamente hace 7 años hemos tenido la oportunidad de estudiar, de hacer cosas por medio de los consejos a los que hemos participado, como es el de planeación, como es el Consejo de Discapacidad, hemos hecho varios diplomados en gestión pública, en gestión de proyectos, en todo esto de discapacidad. Sí, todavía tenemos pues muchas falencias. Una de ellas es nuestras redes sociales. No somos muy hábiles en eso, estamos como encaminadas en eso, en buscar ayuda, porque esa es una de las cosas que hacemos como fundación, gestionar cosas para pues nuestros chicos, para nuestras familias. Entonces, pues ahorita más que todo pues estamos atendiendo chicos mayores, pues porque como les contaba, quedan ya desescolarizados, también en los procesos de deportes también quedan como ya fuera, pues porque pues como todos van envejeciendo mucho más rápido ellos, Entonces, por decir algo, mi hijo también fue nadador de alto rendimiento y llegó un momento en que ya no hacía tiempos por su edad, por sus cosas. Entonces, quedan sin hacer nada. Entonces, lo que hemos buscado y nuestro sueño, pues, es tener algún día muy cerca, un día cercano, no lejano, no señor, una casa donde podamos estar con ellos más tiempo. En este momento estamos una o dos veces a la semana, en una tarde, de 2 a 4, de 2 a 5, haciendo procesos formativos en manualidades, en danza, en música, con pues ayudas que hemos buscado con alianzas con otras personas, con otras organizaciones, con las universidades. Pues la verdad que no sé si aprovecho para darle unas infinitas gracias a la profe Merceditas, que fue una mujer que conocimos por allá en uno de esos espacios de conocimiento y que nos ha apoyado tantísimo y que realmente nos ha aportado muchísimo en nuestra vida, en nuestra fundación. Entonces, eso hace caminos diversos, pues no importa la discapacidad. Como decía Nubia, pues en este momento contamos con la mayoría de personas con discapacidad múltiple e intelectual, pero bienvenidos los de discapacidad visual, auditiva, cualquiera de las 7 discapacidades que están, siempre pues aprendiendo. Por ejemplo, nosotras, a pesar, yo que llevo tantos años, no he podido ni obtener un curso de lengua de señas, pues por los costos. Nosotros los cuidadores, pues generalmente como nos dedicamos a esa labor, hay muchas cosas a las que soñamos hacer, pero no hemos podido realizar. Entonces, bienvenidos, la idea es esa. Y pues igual allí también pueden estar personas que quieran saber de discapacidad, que quieran con nosotros ese intercambio de saberes, como decía Nubi.
Muy bien, en ese escenario, pues ya mirando un poco lo que nos han contado, están los micrófonos del puente, motivar a aquellas personas que quieran colaborar de forma voluntaria con Caminos Diversos, con todos estos elementos que su merced nos está diciendo, y también obviamente para aquellas personas que se quieran vincular o que tengan algún chico, algún joven, con estas condiciones, que puedan hacer el contacto. ¿Dónde podrían comunicarse con Caminos Diversos?
Bueno, actualmente nos estamos reuniendo los días lunes o martes de 2 a 4 en el Salón Comunal del Barrio San Jorge, pero también tenemos nuestro correo, es fundacioncaminosdiversos@gmail.com. Por ahora tenemos el número telefónico de Daisy.
El 320-279-1500 o el 316-232-231-2712. Ay, por Dios, se me olvidó el número.
Las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera llegar con su chico con discapacidad a enseñarnos, porque esto es de aprender de aquí y de allá. Más que todo es eso, tenemos el correo de la fundación por ahora, no tenemos redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, nada de eso, solo tenemos el correo de la fundación y el número del teléfono de Daisy, 315-279-1500, o el número mío, Nubia, 316-231-2712. O en su defecto, la gente puede llegar los lunes de 2 a 4 al Salón Comunal del Barrio San Jorge Sur, que la dirección es
calle 46 Sur, número 16A42, en el Barrio San Jorge.
En el Barrio San Jorge, listo.
De la localidad Rafael Uribe.
De la localidad Rafael Uribe. Ahí tenemos ya los números de contacto, ahí tenemos el correo electrónico para nuestros oyentes que necesiten ayuda, efectivamente. Ya se los dijo doña Nubia y doña Daisy, frente a comprender, a mirar esos nuevos caminos que se dan precisamente diversos con esas situaciones de los jóvenes, de los chicos, también para tener alguna ayuda. Ustedes mismas decían de una forma muy, muy bonita, son ese apoyo como psicológico que tienen ahí para comprender estas nuevas realidades, pero también para aquellas personas que quieran colaborar de diferentes maneras, de diferentes órdenes, colaborar a caminos diversos para que esta fundación siga apoyando a nuestros chicos con alguna discapacidad. El tiempo se pasa volando en radio, esto es muy rápido, ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Y me gustaría que doña Daisy y luego doña Nubia le enviaran un mensaje a todos nuestros oyentes, que son muchos, muchos jóvenes, nos escuchan a nivel Colombia, en diferentes partes del país tenemos también diferentes personas que nos ayudan, que nos escuchan, y yo quisiera que ustedes les dieran un mensaje a esas personas que nos escuchan, ya sea que estén pasando por una situación como ustedes la vivieron en ese primer momento cuando descubrieron la discapacidad y cómo se encaminaron a empoderarse, a ser esas madres, lideresas, cuidadoras, y también a las personas que hagan un proceso de reflexión frente al escenario del cuidado dentro y por fuera de nuestras familias. Doña Daisy.
Sí, profesor, efectivamente se pasó muy rápido el tiempo. Bueno, pues no, invitarlos a que pues no es fácil, pero pues es una oportunidad de hacer cosas diferentes, diversas, como el nombre de nuestra fundación. Invitarlos a que conozcamos sobre la discapacidad desde el ámbito de las habilidades, las posibilidades, todas esas cosas que ellos pues nos pueden enseñar, que podemos aprender desde cualquier profesión. Entonces también de pronto pues a que nos aporten. Nosotras pues somos madres cuidadoras que pues si bien no estamos en, digamos, no sé cómo diríamos por allá en nuestros ámbitos sin comida, pero sí con muchas necesidades todavía para llevar a estas ideas en sueños de ayudar a las personas con discapacidad, como les decía, de buscar una casa, un espacio. Son muchas todavía nuestras necesidades, estamos empezando, pero con mucha, mucha alegría, con muchas ganas. Entonces, pues, invitar a todos aquellos a que quieran aprender, que quieran sensibilizarse, que nos quieran apoyar. Y, pues, aquellas personas que, pues, están empezando en este camino de la discapacidad, pues, apoyarse. Alguna vez yo tenía como un dicho de consuelo de muchos, no es consuelo de vos, porque pues realmente en esto el hecho de saber que hay más personas que están viviendo lo que uno vive, lo hace ser fuerte, lo hace apoyarse, ayudarse. Entonces, bienvenidos siempre. Si uno no puede, pues digamos, dar ese aporte, nosotras siempre estamos gestionando que la psicóloga, que el terapeuta, que muchas otras personas que pueden apoyarnos desde sus profesiones, entonces bienvenidos también, porque pues nosotros hacemos esa gestión, porque pues no somos ni psicólogas ni nada, sino es con ganas de estudiar y seguir estudiando a pesar del tiempo, pero entonces eso, bienvenidos a ayudarnos a conocer esa parte social que es tan linda, que deja de pronto no esa parte económica, sino esa gratificación, ese sentirse uno que para algo nos mandó Dios a este mundo y a estas personas para enseñarnos tantas cosas.
Muchas gracias, doña Daisy. Daisy Franco, acá en los micrófonos del puente. Doña Nubia.
Bueno, la invitación es a que... si en algún momento llegan a nacer su hijo con discapacidad, llámenos. En cualquier momento uno siempre necesita a quien lo apoye, porque a veces, como les digo, ni quiera la familia uno tiene el apoyo. Y de ahí nuestro eslogan: cuidamos habilidades para un camino de oportunidades. Ese es el eslogan de nuestra fundación. Nosotros seguimos creando las habilidades y las destrezas que tienen nuestros hijos para que tengan un camino de muchas oportunidades, de que sean siempre los chicos que lleven la alegría, que lleven el sabor a que la vida es siempre de risa y de mucho amor. Entonces, con mucho gusto, el que quiera comunicarse con nosotras, ya dimos nuestros números, estamos aquí con los brazos abiertos. Para cualquier persona que quiera estar con nosotras en nuestra fundación, bienvenidos todos.
Muchas gracias, doña Nubia. Pues a doña Daisy, a doña Nubia, pues ha sido un placer realmente tenerlas acá en el programa del Puente el día de hoy, precisamente en el marco de la semana donde se conmemora el Día de la Mujer, tenemos dos ejemplos de dos mujeres empoderadas, dos mujeres lideresas, madres cuidadoras, que nos contaron hoy su historia y que esperamos recibir muchos apoyos de ustedes en diferentes órdenes. Doña Daisy, doña Nubia, muchas gracias por participar el día de hoy en El Puente y gracias por todo.
Muchísimas gracias, profesor.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a El Puente. Muchísimas gracias por querer aprender de discapacidad y muchísimas gracias por tener en cuenta a las mujeres, no solo en este mes, sino debería ser siempre.
Así es, doña Nubia. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestras invitadas por transitar con nosotros el día de hoy acá en El Puente. Y asimismo agradecemos a las diferentes personas que han participado con sus comentarios en nuestras diferentes redes. Y obviamente a quienes nos han escuchado a través de las 14:30 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. Agradecemos también a nuestro control master Edwin, que nos acompañó el día de hoy, y a todas las personas que siguen nuestra emisión. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.